Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Tiempo para pensar, tiempo para los juegos de Eva. Hola Eva, buenos días.
Buenos días.
Hoy tienes tú la voz mejor que yo.
Sí.
Pero la maldad intacta, seguro.
Bueno, saludo a Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, que la incorporamos ya al juego de Eva. Hola Sandra,
hola,
buenos días.
Buenos días, aquí con nervios.
Y a José Luis Ordóñez, buenos días, director.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Yo estoy bien, pero ¿usted cómo está?
No, yo estoy para acostarme, pero bueno. Venga, ¿de qué va la cosa hoy? Eva, cuéntanos.
Vale, hoy vamos a intentar averiguar...
Sí.
...cuántos ladrillos hace falta para completar un edificio hecho de ladrillos.
¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio hecho de ladrillos?
Falta para completar un edificio hecho de ladrillos. Vale.
¿Cuántos hacen falta?
María Chamorro dicen que ahí en el control ya lo saben. Es que ellos lo saben todo.
Son más listos.
Ellos lo saben todo. Aquí. A ver, dime. Bueno, no sé. Ellos dicen que han acertado. No lo sé. ¿Por aquí en la mesa hay alguna respuesta?
No, yo de momento no tengo respuesta. Inés, ¿tú tienes alguna respuesta? Nada.
Ni idea.
¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio hecho de ladrillos?
Juguemos.
Bueno, pues juguemos. 670, 940, 200 para
la nota
de voz.
Yo ya lo sé.
No, José Luis, no.
Ya lo sé.
¿En serio?
Sí, pero no lo voy a decir por si...
Vale. Bueno, ahora me lo dice usted off the record.
Si es correcto, no lo decimos.
Off the record. No, me lo dicen off the record. Sandra, ¿tiene alguna idea?
Yo diría que tres, por ponerlo. Una pared, otra pared y un tejadito. Así como una construcción.
¿Pero qué? ¿Un ladrillo tamaño pared?
Un ladrillo pequeño, una casita, un edificio. Ah. Como ha dicho edificio en general, yo imagino una mini casa.
Claro.
Bueno, ahí está la exposición. ¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio hecho de ladrillos?
Sí,
pero yo lo he acertado antes, Ana Carvajal.
Bueno.
Yo lo he acertado antes.
Vosotros creéis que lo habéis acertado.
Bueno.
Indignación subiendo, Sandra bajando.
670, 940, 200 para las notas de voz. Luego escuchamos a los oyentes. Adiós, Eva, cuídate mucho.
Adiós, me cuidaré mejor que tú.
Estoy segura de que lo sé y de que he acertado. Sí que me saco y voy detrás de ti, José Luis. Pero bueno, también me complace que por una vez sea el primero.
Yo no tengo ni idea.
Que coste en acta, es el primero.
Estoy con blanco aquí.
Bueno. Vamos a hablar de un asunto. Esto es una exposición. Y este tema nos lo propone nuestra compañera Inés González.
Sí, bueno, es nuestra trabaja en nuestro equipo Inés, incorporada a las funciones total de trabajo, y hacemos siempre propuestas de temas. Y bueno, este tema nos lo propone ella.
¿Por qué tenemos aquí a Inés? Pues nos ha llamado la atención. Vamos a hablar de una exposición sobre el reinado de Felipe VI. Que muestra en Málaga sus 10 años de servicio, compromiso y deber. Y a Ana Carvajal le llamaba la atención que Inés González, la chica joven, propusiera este tema.
Sí, me llamó la atención que tuviese interés. Y bueno, me pareció bonito que lo tuviera también y poder hacer este tema.
¿Por qué has propuesto este tema, Inés?
Bueno, yo propuse este tema porque creo que es importante conocer nuestra historia más reciente, que muchas veces estudiamos los reyes que estuvieron en España en el siglo catapum, y pues no conocemos muchas veces la actualidad. Y bueno, es que hace 10 años yo me acuerdo perfectamente ese día, llegué yo del colegio y toda mi familia, abdicó rey Juan Carlos, wow, y es que parece que fue allá, han hecho ya 10 años. Y bueno, pues me parece también curioso, importante que los jóvenes conozcamos un poquito también de nuestro país.
Claro, además forma parte de tu historia, claro.
Bueno, pues me parece interesante. Vamos a saludar a José María Sanz Magallón, que es marqués de San Adrián, coordinador general de la muestra, secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza Española, que organiza esta exposición. Hola José María, muy buenos días.
Buenos días y encantado de saludaros y estar con vosotros.
Igualmente, muy agradecido de que haya querido atendernos en esta mañana de sábado. ¿Qué vemos en esta exposición sobre el reinado de Felipe VI?
Bueno, si me permitís, lo primero que quiero es agradecer y felicitar a Inés por su iniciativa, porque a mí me parece muy, muy interesante y espectacular que precisamente la gente joven, que es a quienes va en gran medida dirigida a la exposición, haya mostrado este interés, cuando además precisamente pues hay una persona también joven y de esta generación, como es la princesa de Asturias, que tiene además un papel preponderante en la misma, ¿no? Entonces, Inés, muchas gracias y felicidades primero, ¿no? Como anticipo. Y en segundo lugar, bueno, pues efectivamente explicar un poco la exposición. Como ha dicho también muy bien Inés, hace 10 años, en junio de este año, se cumplió, del año pasado, del año 24, se cumplió el 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Durante estos 10 años, sus actividades han sido casi un compendio de lo que ha sido la historia de España. En cualquier acontecimiento importante de la historia de España, ya sea en el ámbito político, institucional, en el ámbito internacional, incluso en el ámbito deportivo, cultural, el rey o personas de la familia real han estado presentes. Entonces, ellos han desarrollado durante estos 10 años 4.000 actividades, que es una cifra importantísima que da idea del trabajo que han desarrollado. Entonces, lo que hemos hecho es, con un comisario para la parte histórica, que es Enrique Moradiellos, académico de la historia, y un comisario para la parte gráfica, que es Publio López Mondéjar, académico también de la Real Academia de Bellas Artes, hemos seleccionado esos 4.000 acontecimientos o actos o actividades donde han estado los reyes, 23 de los más relevantes. Y sobre esos 23 actos hemos seleccionado también fotografías que los ilustran y están en un formato muy grande, casi como tapices, en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana.
Me parece la Aduana otro lugar más que recomendable visitar también. La sede de la exposición también es una maravilla y es muy recomendable conocerla y visitarla. ¿De qué manera la recorremos? ¿Está ordenada cronológicamente o de qué manera se ha compuesto todo esto?
Sí, realmente tiene un cierto enfoque cronológico, es decir, y como no podía ser de otra manera, comienza con la proclamación del rey Felipe VI y termina también en lo más moderno, relacionado con la monarquía, que es una visión de futuro, como antes comentaba, que es con la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Entre medio, no es estrictamente cronológico, aunque se intenta mantener un cierto criterio, pero se ha buscado también reflejar diferentes ámbitos, es decir, no solamente son actividades políticas o institucionales que pueden ser las más importantes, sino que también se recoge en momentos de la vida incluso privada de la familia real, en el ámbito del deporte, pues actividades en las cuales los reyes han estado apoyando a la selección española o a deportistas españoles, en el ámbito de la cultura. Entonces se ha buscado precisamente ese bloque en diferentes ámbitos que podrían ser, como digo, desde las Fuerzas Armadas hasta actividades internacionales y de cooperación internacional, actividades institucionales, apoyo a la cultura, apoyo a las víctimas, tanto del terrorismo como de los desastres naturales. Entonces es una panorámica muy completa, muy resumida, porque sería imposible hacerlo todo, como digo, son 23 fotografías, pero que recogen y están ordenadas en ese tipo de ámbitos.
¿Hasta cuándo es una exposición itinerante, que ha estado ya en los Reales Alcázares de Sevilla, en la Alhambra de Granada, si no me equivoco, y en otras ciudades españolas? ¿Hasta cuándo la podemos ver aquí en esta sede tan maravillosa en el Palacio de la Aduana de Málaga?
Hasta el 4 de mayo y efectivamente es una exposición en Málaga, es fantástica, es la, porque dentro de los diferentes tamaños tenemos, digamos, como tres juegos diferentes de esa exposición, y en Málaga es por las grandes dimensiones de precisamente del Palacio de la Aduana y los grandes techos, pues podemos tener la más grande, que es también pues la más espectacular, y como digo, estará hasta el 4 de mayo.
¿Y dónde está el Palacio de la Aduana?
Bueno, eso, la verdad es que yo no tengo la suerte de vivir en Málaga, entonces yo creo que el Palacio de la Aduana es el museo el museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes. Sí. No, la dirección concreta, lo siento mucho, pero yo ahora en estos momentos no la tengo.
Bueno, eso lo vamos a decir.
No tengo, como digo, pero eso es importante saberlo, y yo creo que además es un sitio emblemático.
En la Plaza de la Aduana. En la misma Plaza de la Aduana, en el centro de Málaga.
Es un sitio maravilloso, es maravilloso.
Ha nombrado también que el comisario de la exposición es Enrique Moradiellos, y este señor es un referente importantísimo en el estudio de la historia contemporánea, o sea que el aprendizaje está garantizado y seguramente vemos una exposición de gran calidad.
Qué bien.
Exacto. Y si me permiten también añadir una cosa que también es importante para Málaga, el museógrafo, la persona que ha sido responsable de toda la parte museográfica, de la instalación, del diseño, es un malagueño ilustre, que es un arquitecto, que es Francisco Bocanegra, que es, como digo, arquitecto y museógrafo, que ha trabajado en el Prado, en diferentes museos nacionales, y bueno, es la persona que lleva a cabo este proyecto, y es malagueño.
Pues José María Sanz Magallón es marqués de San Adrián, coordinador general de esta muestra y secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza Española. José María, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya, pues muy bonito, Inés.
Sí, muy bien. Muy bien, hemos aprendido.
¿Vas a ir a verla o no?
Pues sí. ¿Eh? Pues sí. Además me pilla cerquita.
Claro.
¿Verdad? Muy bien.
12 y 16, enseguida el cine.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Ruslana 5 de julio. Mamá, yo quiero crecer sin desaparecer. Kiara 13 de julio. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La Radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage
wedding and the old folks wished them well. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, antes de entrar y repasar los estrenos de la cartelera, algo de actualidad cinematográfica, Ana.
Pues hablamos de el creador de la serie de mayor éxito, que parece que tiene un nuevo trabajo.
Pues sí, hablamos de una de las series de mayor éxito que de hecho sigue, no ha terminado, y seguro que os suena si escucháis la intro.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders. ¿Habéis visto Peaky Blinders?
No,
No, es muy chula, está muy bien.
Yo la he visto empezar, pero no me ha enganchado.
A David le encanta, David está enamorado de esa serie, pero yo todavía no la he visto.
Yo estoy con Pepe, la vi un poco más a seguir, continúo viéndola por José, pero que va ganando, ¿eh? Merece la pena darle una oportunidad.
Sí, ¿no?
Está muy bien, de hecho ahora viene una película de Peaky Blinders con el mismo reparto que no sé si se estrena en otoño o algo así. El caso que el creador de Peaky Blinders, que es Steven Knight, que además ha hecho hizo una versión maravillosa de Cuento de Navidad de Charles Dickens, que es una miniserie de 2 o 3 capítulos, pues este señor va a ser el encargado de producir el nuevo y mejor documental musical en este 2025. ¿Por qué? Porque va a hacer el documental tan esperado de este grupo. ¿Sabéis que Oasis llevaba 16 años sin existir y ahora han vuelto y en 2025 hacen una gira mundial, ya está todo agotado, por supuesto, y entonces no se va a televisar.
Que no lo vas a ver, vamos.
No lo voy a ver. No sé si yo tengo esperanza todavía de que haya salgan 2 entradas por algún lado.
Es posible.
O no sé, vamos. Estuvimos a punto, ¿eh? Estuvimos a punto. Estamos para comprarlo, ya nos pedía el número de tarjeta, metimos el número de tarjeta. Y después se colapsó la...
Estuvimos en la cola de la cola de la cola, sí, sí, una cosa increíble.
Pero llegamos a ya poder meter la tarjeta para pagar. Y
nada.
El caso, vaya, que Steven Knight, el creador de los Peaky Blinders, va a producir un documental que se va a hacer sobre el regreso de Oasis en este 2025, en esta gira mundial que va a recorrer todo el mundo. Así que es una cita muy, muy interesante.
Y hay nuevo reparto para lo nuevo de Marvel.
Bueno, es que ahora viene nueva película de los Vengadores, que van a ser 2 también, ¿no? Y hace un par de días, pues han sacado un vídeo que quiero que escuchéis, Bueno, esta es la intro, ¿no? Es como una promo de la nueva entrega de los Vengadores. Entonces, la promo es todas las sillas alineadas con el nombre de todos los actores que van a salir en la nueva película de los Vengadores. Las sillas vacías, ¿eh? Solo aparece el nombre. Vamos viendo a Chris Hemsworth, que hace de Thor, a Tom Hiddleston, por ejemplo, que hace de Loki, el regreso de los X-Men antiguos, Ian McKellen, Patrick Stewart, en fin, todos estos, Paul Rudd, que vuelve a repetir, ¿no? Como Ant-Man. Pues bueno, vemos toda esta hilera de sillas, ¿vale? Y llegamos a la última silla, pero la última silla tiene un nombre y está el actor, que es Robert Downey Jr., que vuelve a Los Vengadores y ahora sale un cartelito que dice Vengadores, no sé qué, en producción, o sea, que se está rodando ahora para estrenarse, creo que es en el verano de 2026, y que promete pulverizar todas las taquillas de la galaxia, ¿no?
Pero esto de Marvel da un dinerazo, porque hace poco fui al cine a ver una de Capitán América, que debía ser la 10ª parte de Capitán América, yo ya estoy perdida. La cuarta parte, pues eso estaba llenísimo de gente.
Sí, estaba lleno.
No, es que no ves el cine tan lleno como en las películas de Marvel, es una cosa increíble.
Sí.
Bueno,
pues el que le guste Vengadores, que recuerden, verano 2026, y ahora, en estos momentos, mientras estamos hablando, ya se está rodando.
¡Anda! ¡Qué emoción! Vamos con los estrenos de la cartelera, que ¿cómo se presenta esta semana?
Pues se presenta con mucha acción y algo de terror divertido. Entonces vamos a empezar por una película española, un thriller que nos va a llevar a la provincia de Cádiz, a la costa de Cádiz, y con un repartazo de actores que después hablamos. La película se llama Tierra de Nadie.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra, ¿bien? Pero es que poco a poco nos estáis echando.
Todo estaba verde.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrón, ¿eh? Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Lo que no nace no muere.
Si tú haces el mismo ruidito, ¿por qué no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
Esta tierra es nuestra, cojones.
Esta tierra no es de nadie.
Ha parecido oír por ahí las voces de Carra, Elejalde y Luis Saera.
Ahí están, allá dos, ¿eh?
¡Buah!
A ver cuándo los traemos aquí para el teatrillo.
Sí.
Oh, así los podemos traer.
Cuando estén por aquí los traemos.
Los enganchamos del cuello y los traemos para acá. Pues sí, un repartazo, porque Luis Saera Carra Elejalde, está Jesús Carroza, por supuesto, Vicente Romero, que es un actorazo y siempre que tiene un papel, pues, deslumbra, ¿no? Y aquí nos vamos a la costa de Cádiz, nos vamos a ver a tres amigos y a personajes muy diferentes. Tenemos a un heroico guardia civil, a un pescador reconvertido en narco, ¿vale? Y bueno, toda la trama esta que se genera con el mundo de la droga. Está dirigida por Albert Pintó, que nos ha ofrecido previamente pues películas de género muy interesantes, incluso de terror alguna. Y entonces yo creo que es sin duda, la apuesta comercial española del fin de semana.
¡Nos están ametrallando! Es nuestra casa. Vamos a pelear por
ella. Que hay que ver que Luis Tahera, que mete un poco de miedo, pero no sé si visteis o habéis visto el monólogo que tiene de humor. Hay un monólogo, él va por toda España haciendo una gira con un monólogo de humor que va contando su vida, ¿verdad? Desde Galicia, ¿no? Ahí con sus hermanas, con su familia.
¿Habéis ido a verlo?
Lo fuimos a ver hace tiempo y es divertidísimo. Y mira que después hace unos papeles que dice, joder, qué miedo este tío, como en Asbestas, ¿no? Que daba miedo. Pero es un actorazo, es un actorazo.
Es un actorazo
y vamos, yo esta peli no me la pierdo.
Más estrenos, director.
Pues nos vamos con otra de acción, pero esta peli es americana y es... Bueno, ahora hablamos de ella porque tiene mucho músculo ahí. Se llama A Working Man.
Bueno, escuchad, hoy va a ser un día duro. Tenemos que regresar con los mismos dedos con los que hemos venido.
¡Venga, hermanos!
Por ello.
Cuando mi mujer murió y salí de los marines, mucha gente me dejó de lado. Tú me diste un trabajo, tuviste paciencia conmigo. Tú, Carla, Jenny, sois mi familia.
¡Ya le pagué!
Disculpad.
No es asunto tuyo.
Todo bien, jefe.
Levon, ¿eso lo aprendiste en el ejército?
Tú no has visto nada.
Pero protégeme si me hace falta. Jenny ha desaparecido.
El viernes salió con sus amigas.
¿Qué es esto, José Luis?
Bueno, ahí está la premisa, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Este señor que era marín, pero que, bueno, pues deja el mundo militar y hay una familia que le da una nueva vida, le da la oportunidad de trabajar en la construcción y eso le permite...
Jesús, averiguar el ladrillo,
la Rosa, que me está
los ladrillos
los
que hacen falta.
Sí, debo ser yo. ¡Alejaos de mí! ¡Alejaos! ¡Alejaos de mí!
Bueno, el caso es que eso, le ofrece una nueva vida y está muy agradecido por tener la ocasión de pues tener trabajar ahí en esas obras y tal. ¿Y qué sucede? Sucede que a la hija de este matrimonio, que le ha ofrecido un nuevo trabajo y una nueva vida, pues la secuestran. La secuestran. Entonces esta pareja le pide por favor a este señor que, porque la policía, por lo visto, por el motivo que sea, no pone demasiado interés en estos casos, lo toman nota de la denuncia y tal, pero no tienen la habilidad o la posibilidad de rescatarla, pues le van a pedir el favor a este señor. Este señor es Jason Statham, claro, que es un señor que pega mamporros y que está un poco cuadrado y tal. La película está dirigida por David Ayer, que también es un especialista en cine de acción, y el guión, que es a donde quería llegar, es un guión de David Ayer y... Sylvester Stallone.
Anda.
Claro,
entonces, ha vuelto a las andadas,
pero por escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, es de este tipo de películas que no va a ser gran cosa, pero sí seguramente te hace pasar hora y media de manera muy satisfactoria, porque sabemos, hombre, que aquí el bueno tiene que cepillarse a los malos, rescatar a la chica y tener un final feliz, ¿no?
Venga, y un último estreno del que nos quieres hablar.
Pues esto también me gusta mucho porque, a ver, es un terror, pero es un terror de estos que te puedes reír. Y el título ya, pues hombre, a
es
ver,
muy inquietante.
Se llama Sting, araña asesina.
Charlotte. Hola, amiguita. Te llamaré Sting. Hola.
Fenomenal.
Hola, mamá. Excitement's growing in the house tonight.
Whatever your mood, you're gonna lose your blues tonight. Bueno, película de terror australiana, terror y comedia, dirigida por Kia Roach Turner. Y como hemos escuchado en el trailer, tenemos a esta niña de 12 años que adopta una araña pequeñita como mascota, la encuentra en un edificio así con mala pinta. El tema es que esta araña pequeñita que mete en un bote, cuando come, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y a crecer,
y
a crecer.
Y no para.
Y no para, y no para. Y tiene hambre, esta arañita, porque claro, cuanto más grande, más hambre, ¿no? Entonces, pues básicamente es una película de supervivencia, pero ya digo, con cierto humor dentro del terror. Hombre, a mí una película de arañas gigantes, que me digan dónde hay, que voy, que me lanzo. Arañas gigantes, hormigas gigantes o insectos gigantes. Venga, a ver.
En la tele, ¿qué ponemos?
Pues hoy tenemos, ojo, tenemos una película norteamericana, western, año 1956, y dura solo 87 minutos, no llega a la hora y media, menos de hora y media. Se llama Duelo de Razas, Duelo de Razas.
Duelo de Razas.
Duelo de Razas, aunque el título original era Comanche. Aquí han sido más belicosos, tenemos Duelo de Razas. Aquí nos vamos al año 1875, donde vemos que los comanches asaltan una ciudad mexicana y se llevan cautiva a Margarita Álvarez, que pasa a ser propiedad de su jefe Nube Negra. ¿Vale? Ahora el gobierno pide a Jim Reed, el jefe de los exploradores indios, que intervenga como mediador. Bueno, pues a ver, está protagonizada por Dana Andrews, que es un actor que, bueno, protagonizó muchas películas de cine negro en los años 40, a principios de los 50, con lo cual, hombre, es una peli muy interesante, un western, menos de hora y media. Yo no me pierdo hoy Duelo de Razas a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Pues eso es el repaso a la cartelera y a la tele, si os vais a quedar en casita. Ahora os damos unos consejos a la vuelta. Llega nuestro teatrillo radiofónico, capítulo 16.
Capítulo 16, y esto ya va, vamos, hemos cogido velocidad, ¿eh? Porque estamos navegando. No sé si os acordáis que compraron nuestros protagonistas un barquito para salir de Suez en dirección a Bombay. Pues hoy los vamos a ver ya navegando hacia Bombay, con algún problemilla, pero ahí están.
Enseguida el capítulo 16 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Vente si te digo ven.
No te pierdas la gran gira de Jayce Reyes, Kilómetro 33.
Cuando se lo hago, dice que no.
El próximo 28 de junio en Sevilla, Estadio La Cartuja. No te quedes sin ella. Adelántate y compra tu entrada en Ticketmaster. Gran gira Jayce Reyes, Kilómetro 33.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este sábado, más fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
El Almería de Rubi recibe al Levante en casa.
En Primera Federación, el filial del Sevilla se mide en la Ciudad Deportiva Jesús Navas al Marbella.
En fútbol femenino, el Betis visita al Madrid. Y en fútbol sala, el Córdoba Patrimonio se mide al Zaragoza.
Este sábado, todo el deporte andaluz está, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, a ver, ¿Cuántos de los presentes en la mesa? Oye, os recuerdo el juego de Eva, ¿vale? ¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio hecho de ladrillos? 670, 940, 200 para las notas de voz. Aquí todo el mundo cree, aquí en la mesa, quiero decir, y en el control.
Tenemos respuestas diferentes.
Y todo el mundo cree estar convencido, ¿eh? Pero bueno, sí, pero sí. Bueno, puede haber sorpresas en las gaunas. 670, 940, 200 para las notas de voz. ¿Cuántos de los presentes en la mesa son seguidores de Tolkien? J.R. Tolkien.
Hombre. Yo.
Vale. Vale.
Por favor. Inés. Es que eso es como que te tiene
yo
que
no
gustar.
Mucho, la verdad.
No mucho, la verdad.
Pero eso va a cambiar ahora.
Ahora mismo.
¿Cuándo diríais que es el Día Internacional de Leer a Tolkien?
A ver, estoy pensando... Tiene que ser ahora, porque...
Claro, pues tiene que ser seguramente quizás por una coincidencia efemérica.
Algo de nacimiento de Tolkien.
No lo sé. Bueno, es hoy.
Vale, vale.
Hoy es el Día Internacional de Leer a Tolkien.
Sí, hoy se está celebrando. Bueno, hay una pequeña vez, en realidad es el día 25 para ser justos. Lo que pasa es que el día 25 es entre semana, es más difícil celebrarlo. Entonces, claro, da igual día arriba, día abajo. Hoy es el día de leer a Tolkien porque se está celebrando así, con un paseo por la Tierra Media en Puerto Real.
Qué en guay. Puerto Real, un paseo por la Tierra Media,
sí,
está bien, ¿no?
Sí, wow, celebrando el Día Internacional de Leer a Tolkien.
Está chulo, está chulo. Manuel Jiménez es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural La Compañía de Aralón, que son los marcas. Aralón debe ser un personaje, ¿no? De...
Sí, yo no me acuerdo exactamente quién es, pero seguro que es uno de Señor de los Anillos.
Oh, por ahí, había un chiste cuando hacíamos...
De Aragorn, pero no es Aralón. ¿Aralón o Aragorn?
Aralón.
Aralón.
Ahora nos lo explican quién es, qué personaje es.
¿Aragón? Bueno, vamos a preguntarle a él, ¿no? Que es el que lo sabe.
Sí, es Aragón, claro, claro.
Manuel Jiménez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Veo que tenéis una discusión ahí con lo de Aralón. Sí. Con un segundito.
¿Qué es Aralón? ¿Un personaje, una tierra o qué?
Cuéntanos.
No, no es ni personaje, ni es tienda, ni nada. Bueno, antes que nada, muy buenos días y gracias por la oportunidad que nos brindáis, ¿vale?
Buenos días, amigo.
Mira, Aralón... Aralón es... Tolkien se inventó varias lenguas, entre ellas el sindarín, el kenya y el élfico, ¿vale? Aralón es Puerto Real en élfico, ¿vale?
Oh,
es Ara, que es rey, es real, rey real, y Lon, que es puerto. Entonces hemos querido jugar ahí a hacer un pequeño guiño. ¿Vale? Entonces la compañía de Aralón, que es la compañía de Puerto Real.
¡Ay, qué bonito! ¿Vale? Y nosotros dibujando es en el Señor de los Anillos, diciendo...
Y yo diciendo, qué raro, no me suena nada este.
Venga, pues ya os suena.
Bueno, pues cuéntanos, Manuel, qué es lo que estáis haciendo, cómo estáis celebrando este Día Internacional de Leer a Tolkien. Además, cómo se os ha ocurrido, además, una idea original.
Sí, pues mira, efectivamente, como habéis comentado, el día oficial, el Día Internacional de leer a Tolkien es el día 25 de marzo. Esta fecha se puso así porque en el libro, el 25 de marzo, es cuando Frodo destruye el anillo en el monte del destino, ¿vale? Entonces es una fecha ahí muy peculiar. ¿Qué pasa? Que como habéis comentado, caían en jueves y lo hemos pasado al sábado para que pueda venir mucha más gente. Vale, entonces al paraguas de este evento, la Asociación Cultural La Compañía de Aralón, pues hemos querido darle un pequeño homenaje haciendo este evento llamado Un Paseo por la Tierra Media. ¿Vale?
¿Y qué hacéis? Hace
un ratito hemos tenido la charla inaugural, que hemos leído cada uno un párrafo del libro de El Hobbit, que es otra de las novelas de Tolkien. Ahora mismo se está celebrando el taller de dibujo, que es para los más peques, que tienen que dibujar un enano. Le hacemos varias preguntas para luego hacer como una especie de narrativa a ese enano. Y luego por la tarde exponemos esas obras. Ajá. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos un debate sobre la adaptación cinematográfica de la película del retorno del rey. De acuerdo, que ahí pues se discutirá qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos. Pues a mí me gustaba cuando mataban a aquel, cuando... ¿Vale? Y luego todo esto, ¿vale? Mientras hacemos las diferentes actividades por las diferentes salas, al unísono de todo esto, lo que hacemos es... tenemos juegos de mesas y juegos de rol, todos tematizados pues del Señor de los Anillos, ¿vale? Eso es lo que se hace por la mañana. Y por la tarde tenemos más.
Vale, o sea que hoy toda la tarde vais a estar todo el día con todas estas actividades, que además son, como bien dice, para niños, para adultos, para jóvenes.
Sí, sí.
Para todas las edades, vamos.
Ajá. A todo el que le guste y se quiera pasar por aquí, aquí estamos.
¿Y el día que no es el Día Internacional de Lea Tolkien, qué hace la compañía de Aralon?
¿Quiénes pues sois? Mira, pues la asociación se creó para fomentar y dar a conocer los juegos de mesa, digamos a nivel local aquí en Puerto Real, ¿vale? Ahora hemos visto que, bueno, que la cosa se ha ido expandiendo y estamos súper contentos. Hacemos sesiones de juegos de mesa, tenemos un grupito en el que quiere, mira, pues yo quiero jugar a tal, se crea una sesión, se apunta a la gente y se quedan en los diferentes sitios que el ayuntamiento pues nos deja para este tipo de eventos. Somos una asociación muy muy nueva, no llevamos ni un año, pero la verdad es que hemos tenido una acogida bastante completa y bastante buena. Hay más jugones escondidos por ahí de lo que parece.
Bueno, Manuel Jiménez, miembro de la junta directiva de la Asociación Cultural La Compañía de Aralon. Y son los organizadores de este Día Internacional de Leer a Tolkien. Gracias y que lo sigáis pasando muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Voy a dar las gracias también al Ayuntamiento de Puerto Real, ¿vale? A mis compañeros y miembros y sobre todo a la gente que asiste, que apoya y que nos da cariño en este tipo de eventos, claro, ya que sin ellos esto no tendría ningún sentido, claro, ¿vale?
Sí. Fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias. Igualmente, adiós.
Si recordáis, cuando hacíamos por la noche el concurso de chistes,
Sí.
Llegó uno que decía, uno que va a una tienda de no me acuerdo de qué era la tienda, pero la tienda era en Granada, y le decía la famosa frase, ¿no? O sea, soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, señor de los Dúnedain, heredero del trono de Gondor, apodado Trancos, capitán de los Montaraces del Norte. Y le dice de la tienda, vale, pero yo te voy a llamar Pollita, ¿vale?
Sí, es verdad.
Qué bueno, me acuerdo.
Me acuerdo que nos entró un ataque de risa, por lo menos a mí. Bueno, 20 para la una, llega el radioteatro de Gente de Andalucía. Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne, en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 16, Navegando hacia Bombay. Picaporte ha comprado la única embarcación disponible en Suez y se ha hecho con los servicios de su dueño, el capitán Brett, para así llegar a Bombay, la siguiente parada en la Vuelta al Mundo. Sin embargo, Phileas Fogg no está demasiado contento, ya que han vuelto a quedarse sin dinero. Ya atravesando el mar Arábigo, tiene ocasión de hablar de esto con la esposa del capitán en el pequeño salón del barco.
Intolerable.
Sí, menuda tormenta.
No me refiero a la tormenta.
¿Y a qué se refiere entonces?
Bueno, un poco sí, que mira cómo estoy. Pero es que a mi criado, que sin permiso, se ha gastado todo nuestro dinero en este pequeño barco.
¿Todo su dinero?
Hasta el último céntimo.
Pero es una buena inversión, ¿no cree?
¿Quedarse sin dinero es una buena inversión?
Lo es si logra su objetivo.
No estoy seguro de que sea el caso.
Pero mi marido me ha dicho que ustedes van a Bombay.
Así es.
Y eso forma parte de su objetivo.
Cierto.
Entonces van en el buen camino.
Pero sin un céntimo, señora Brett. Y fíjese en Picaporte, durmiendo a pierna suelta en su camarote. ¿No le parece sorprendente?
Me lo parece. Sobre todo por esta horrible tormenta. ¿Cómo puede hacerlo?
Inconsciencia, sin duda. ¿Qué haremos en Bombay sin dinero?
Parece usted un hombre de recursos, señor Fogg. Seguro que encuentra una solución. No se preocupe.
No es que me preocupe, pero reflexiono sobre ello. En cualquier caso, muchas gracias por sus palabras.
Pero... Y muchas gracias por permitir a mi marido y a mí hacer este último viaje con nuestro querido barco hasta Bombay.
Al contrario, gracias a ustedes. Sin capitán no sé qué demonios habríamos hecho con el barco.
Pues sea feliz, tiene barco y tiene capitán. Nosotros, por nuestra parte, pensamos establecernos allí y empezar una nueva vida.
La tormenta, lejos de mejorar, empeora. Y eso hace que el capitán Brett, empapado, baje hasta el salón con el rostro serio y compungido.
¿Qué sucede, esposo?
¡Ay, nada bueno!
¿Corremos peligro?
No sé cuánto tiempo aguantará la embarcación.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que la tormenta va más, las olas son enormes, el viento arrecia...
¡Ay, Dios mío! ¿Tan grave es?
Es imposible mantenerse en cubierta.
¿Entonces?
Entonces... Hay que esperar.
Capitán, ¿está mi barco en peligro?
No, a juzgar por su criado. He oído sus ronquidos por encima de los truenos y el viento.
Otra cosa no, pero he de admirar la notable serenidad de Picaporte. Si es capaz de gastarse todo nuestro dinero y dormir con este tiempo, es innegable que me encuentro ante alguien...
¿Qué sucede?
¡Hay una vía!
¿Qué?
¡Que está entrando agua en el barco!
Pero...
¿Qué ha sucedido, demonios?
Ha sido un rayo ha destrozado la estructura del barco.
¡Nos hundimos!
¡Salgamos a cubierta! ¡Saltemos antes de que el barco nos arrastre al fondo del mar!
¡Eso, saltemos! Pero un momento, no nos olvidamos de algo.
Continuará.
¡Ay, pobre Picaporte!
¡No!
¡Ay, el pobre!
Picaporte no puede desaparecer, ¿eh?
¡Hombre, no!
Me lo quiero quitar de medio ya.
Me he quedado con ganas de más, ¿eh? Ya necesito saber cómo continúa.
La semana que viene,
querida. Capítulo
17.
Hemos estado 13 capítulos atascados en Granada, ¿eh? Sí.
Pero ya. Salir, pero ahora hemos pillado la directa.
Hemos pillado ya rumbo directo, sí, a Bombay.
Al fondo del mar.
Ya.
A ver dónde acabamos.
La semana que viene, capítulo 17, de la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía. Ahora con nuestro director. La historia del cine a través de sus directores. Ya pasaron por aquí, entre otros, Alfred Hitchcock, Coppola, Brian De Palma, John Ford, Woody Allen, Carol Reed o Stanley Kubrick. ¿A quién le toca hoy?
Pues a ver, hoy igual hay algún purista por ahí que me busca a la salida del programa, porque voy a hablar no de Ridley Scott, sino de su hermano. Hoy vamos a hablar de Tony Scott, que yo creo que visualmente es un director muy a tener en cuenta. Entonces hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de Tony Scott, ¿no? Y vamos a empezar por el año 1983.
Sarah Roberts is in jeopardy.
Hey, lady. How about it? Stay with her.
Help her, for she has begun to feel the awful horror of the hunger.
Pues nos vamos al año 1983, The Hunger, en el título original, y hay una obra que se llama El Ansia. Y ojo al reparto. Esta es una película protagonizada por Susan Sarandon, Catherine Deneuve y David Bowie, que forman un trío.
David Bowie,
de lo más extraño, para una película de temática vampírica, pero rodada, como rueda casi todo Tony Scott, pues con un estilo muy cercano a la publicidad a veces, ¿no? Muy visual, muy de luces, de sombras, de colores. Y es una obra desconcertante, ¿no? Y sobre todo David Bowie, la verdad es que se luce en ese papel extraño que tiene. Esta película es del año 1983, que ya digo, es una rareza, pero muy, muy interesante y muy recomendable. Vamos a saltar a 1998, donde sí tenemos una película que fue un éxito de taquilla, un thriller, y que además tenía un repartazo.
Do they know me?
Who is they?
Do they know me?
I don't know what you're talking about!
Bueno, ese señor que estamos escuchando hablando a voces es Gene Hackman. Gene Hackman, que nos dejó hace pues un mes, ¿no? Más o menos. Pues era el protagonista junto a Will Smith. Estamos en el año 1998, que Will Smith, pues bueno, se estaba convirtiendo en una estrella en ese momento, una estrella joven. Y claro, es lo que hacen muy bien los americanos, que juntan a una estrella joven como Will Smith con un veterano, entonces, como Gene Hackman en Enemigo Público.
Hombre,
que es una película divertidísima. Yo creo que tiene Enemigo Público, es de esas pelis de los 90, que casi sin esfuerzo, de repente te dan 2 horas de entretenimiento, de thriller, de emoción, y todo además con un reparto que incluía a John Boyd, por ejemplo, o a Lisa Bonet, a Jason Lee, y que está muy bien, ¿no? Y que juega un poquito también con esto del inocente, que en este caso es Will Smith, que se ve envuelto en una trama conspirativa, bueno, pues muy, muy divertida, y sobre todo, aparte del entretenimiento de la película, yo creo que lo que... bueno, pues es muy atractivo es ver de nuevo al gran Gene Hackman en un blockbuster de este tipo.
Siempre,
¿no?
Está bien, Gene Hackman siempre está bien.
Es que siempre está bien. Es que si tú piensas en Gene Hackman, es que ¿cuál es el Lex Luthor más divertido? Sí, Gene Hackman. Sí, o sea, sí, que sí, mira que ha habido ya varios, ¿no? Pero es que el Lex Luthor, por ejemplo, de Superman, nos acordamos de Christopher Reeve, claro, pero joder, pues que era muy divertido el villano que hacía Hackman, era una maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que recomendar este Enemigo Público del 98. Vamos a saltar ahora a una película más reciente, nos vamos al año 2006.
Ahora sí tengo preguntas.
No toques nada, aún no te necesitamos.
Doc, ¿recuerdas al doctor Alexander Denny?
¿Y el audio?
Compensando por desfase de audio. Un segundo.
Bueno, aquí tenemos una película 2006 que se llama Deja Vu, protagonizada por Denzel Washington.
Denzel Washington.
Y es, bueno, es una película desconcertante, pero creo que es una magnífica película, muy divertida, donde aparentemente vemos a un agente, que es Denzel Washington, que descubre la explosión de una bomba en un ferry en Nueva Orleans, y que todo esto, por supuesto, es obra de un terrorista. Entonces él va a analizar todo lo que rodea a lo que es la escena del crimen. Lo que sucede, que no voy a contar los motivos, es que por algún motivo tiene la posibilidad de retroceder en el tiempo y evitar lo que es el atentado terrorista, ¿no? O sea, lo que es una película de thriller mezcla también elementos de ciencia ficción, uh-huh, y lo hace muy bien. Y está Denzel Washington, pero está también Val Kilmer o Jim Caviezel, que lo recordamos por ser el Jesucristo de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no?
Buen malo. Buen malo, sí.
Exactamente. Y oye, ahora que he dicho lo de... No sé si sabéis que este verano rueda Mel Gibson la segunda parte de La Pasión de...
¿Ah, sí?
¿Sí?
No sabía.
Sí, sí, eso ha dicho, que empieza a rodar este verano.
¿Y qué parte va a ser?
Pues, bueno, por lo visto dice que es La Resurrección. Yo no sé muy bien cómo va a rodar esto, ¿no? Pero tengo curiosidad por saber lo que hace Mel Gibson, ¿no?
Sí, sí.
Muy dura la peli, ¿eh? La de La Pasión de Cristo.
Muy dura, muy dura.
Sí, sí, no es para todos los...
Y está llena de mitología, ¿no? En torno a milagros y a cosas que ocurrieron en el rodaje, con el equipo, en fin, está llena de simbología.
Pues el que quiera ver a Jim Caviezel en un papel totalmente diferente puede ir a Deja Vu, que es la número 5 en este listado que estamos haciendo, número 7 El Ansia, número 6 Enemigo Público, número 5 Deja Vu. Vámonos con la cuarta mejor película de Tony Scott.
¡No me diga! Entiendo que la primera.
La primera, Top Gun, año 1986. Tom Cruise, por supuesto, que es una estrella joven en ese momento, extremadamente joven. Y esta película ya le ponen el firmamento de las estrellas de Hollywood, acompañado por Kenny McGillis, que venía de Único Testigo, de estar con Harrison Ford, uh-huh, y un reparto de secundarios donde estaba Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer, de nuevo, Meg Ryan, todos jovencísimos, ¿no? Y hombre, esta película, que vamos a decir, no pasará la historia del cine, pero es muy entretenida, es muy divertida, ¿no? Y sí, muy satisfactoria y muy espectacular verla en el cine con todo esto de los aviones, igual que en la secuela, ¿no? De hace un par de años, de Maverick.
Y una película cuya secuela sí manifiesta el paso de los años en todos menos en Tom
Cruise. Menos en Tom Cruise, que aparentemente pues ha pasado un fin de semana, ¿no? Sí. Entre una y otra.
Claro, mía.
Básicamente.
Sale Val Kilmer,
exactamente.
Muy estropeadillo.
Sale en la secuela también y está muy bonito. Esa parte es muy emotiva.
Sí,
esa parte
es
muy lograda, uh-huh, y le da pues también una unión con la primera parte, ¿no? Uh-huh. Se llevó el Oscar, por supuesto, por este temazo. Top Gun, Oscar a la mejor canción original. Y entonces Top Gun sería la número 4. Vámonos ahora con la número 3, la tercera mejor película de Tony Scott. Pues nos vamos al año 1995, nos vamos a Marea Roja con dos actores de los que hemos hablado antes. Tenemos en Marea Roja, película de submarinos, a Denzel Washington y a Gene Hackman, cara a cara. En una trama donde hay armas nucleares y donde hay motines, y si tenemos un motín y están enfrentados cara a cara Denzel Washington y Gene Hackman, hay que verlo. Hay que verlo. Esta es una, me parece magnífica. Esta película es extraordinaria.
Los actores fetiches, ¿no? Para Scott, ¿no?
Sí, trabajó varias veces con ellos. Y sobre todo, ese ambiente reducido, claustrofóbico del submarino y esos dos actorazos cara a cara. Bueno, tiene un momento culminante la película, evidentemente, cuando parece que va a haber el motín y tal. Y además con secundarios muy jóvenes, entonces, como James Gandolfini, que terminó siendo Tony Soprano, uh-huh. O el propio Viggo Mortensen, que antes hemos hablado de Aragorn, uh-huh. El Señor de los Anillos, pues aquí tenía un papelito también Viggo Mortensen, ¿no? Bueno, pues esta es la película número 3, Marea Roja, 1995, thriller, delicioso, y por cierto, un finalazo, tiene un finalazo, y con diálogos reescritos por Quentin Tarantino, que eso no está acreditado, pero se ve que metió ahí mano. Vámonos ahora con la segunda mejor película de Tony Scott. Pues aquí nos vamos al cine negro. Nos vamos a los años 90 con una canción de los 60 de Pat Boone, que vamos a escuchar ahora de fondo. Nos vamos a una película con diálogos eléctricos, con detective, con problemas personales, que yo creo que es el mejor papel que ha hecho Bruce Willis en toda su carrera. Película que creo que tiene los mejores diálogos de los 90. Es una película de tiros, de acción, de pareja que investiga un caso, que busca encontrar justicia, castigar a los malos y que lo consiguen, ¿no? Es una obra brillantísima. Estoy hablando del último Boy Scout del año 1991 con Bruce Willis y Damon Wayans, y es una joya además con mucho humor, ¿no? Con mucho humor negro a través de los diálogos, de la violencia, y es maravillosa. ¿Y cómo acabas una película en esta línea? Pues la acabas con los dos héroes caminando por la acera hacia la puesta de sol y con este diálogo.
Creo que me vendría bien un socio. ¿Te apetecería?
No sé, yo no sé cómo trabaja un detective.
No tiene ningún misterio. Pero ahora en los 90 no puedes coger a un tío y partirle la cara. Tienes que decirle primero algo chulo, ¿me comprendes?
Sí, como, ¿qué pasa, tío?
Sí, pero algo mejor. Por ejemplo, si le llegas a un tío con una tabla de surf, pues le dirías...
¡Viva el surf, socio!
Sí, algo así.
¿Y qué más?
Pues no hay mucho más que contar aparte de eso. El agua moja, el cielo es azul... Y el viejo demonio Jimmy anda por ahí suelto y cada día es más poderoso.
¿Y qué vamos a hacer para impedirlo?
Estar preparados, hijo. Estar preparados. Ese es mi lema.
Bueno, pues así se acaba una obra maestra de los 90. Y vamos... Esta es la segunda, ¿eh? Pero vámonos con la primera. Aquí nos vamos a Amor a quemarropa, película del año 1993, dirigida por Tony Scott, con esta banda sonora inolvidable. Y aquí sí, con guión de Quentin Tarantino, con Christian Slater, Patricia Arquette, que son los protagonistas, pero con un reparto de secundarios delicioso, por ejemplo, con Christopher Walken y con Dennis Hopper, que tienen esta escena.
Sabe, los sicilianos son grandes embusteros. Los mejores del mundo.
Bueno, esta es la mejor escena que ha escrito Quentin Tarantino en toda su carrera, y es para una película que no dirige, que dirige Tony Scott, pero es una escena que cuando uno ve no la olvida. Esta es una escena absolutamente deslumbrante. ¿Y cómo acaba esta película de tiros, de persecuciones, esta road movie, donde por cierto también aparece Val Kilmer, también aparece Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Chris Penn? Pues acaba con un monólogo maravilloso en la playa con los dos protagonistas, cuando parece que iba a morir el personaje de Christian Slater, pero no muere. Y ella recuerda esto.
A veces Clarence me pregunta qué habría hecho si él hubiera muerto. Si aquella bala hubiera ido 5 centímetros más a la izquierda. Yo siempre sonrío. como si no fuera a satisfacerle con una respuesta. Pero siempre lo hago. Le digo que hubiera querido morir, pero que la angustia y las ganas de morir habrían desaparecido como las estrellas al amanecer. Y que las cosas habrían sido muy parecidas a como son ahora. Es posible. Solo que quizá yo no habría llamado a nuestro hijo Elvis.
Un Elvis que, por cierto, en esta película interpreta Val Kilmer, ¿no? Bueno, pues yo creo que Tony Scott, grandes escenas, hermosas visuales, unas maravillosas de la historia del cine.
Adivina lo que traigo para ti.
Venga, antes de llegar a la una, a ver si nos da tiempo a escuchar algunos mensajes que dan respuesta al juego de Eva de hoy. Un edificio hecho de ladrillos, ¿cuántos ladrillos hacen falta para completarlo? Hola, buenos días.
Está un edificio hecho de ladrillo, hace falta el último, un ladrillo.
Más respuestas, venga. Hola, buenos días.
Buenos días, Magdalena de Sevilla. Se necesita uno, el último. Hasta luego.
670-940-200. Hola.
Buenos días, gente de Andalucía. Llevo mucho tiempo sin adivinar el acertijo.
Como Ordóñez.
Pero creo que hoy lo he acertado, por eso lo voy a decir. Creo que ninguno. No voy a decir por qué, pero creo que ninguno.
Ninguno. A ver, otro mensaje. Hola.
Pues falta solo un ladrillo, el último, para completarlo. Soy Patricia de Ronda.
Hola, Patricia. Gracias. Hola, buenos días.
Pues yo creo que no hace falta ningún ladrillo, puesto que ya está hecho.
Venga, hay uno más, me da tiempo.
Buenos días, gente de Andalucía. Lo veo tan fácil que seguramente que me he equivocado, pero si está hecho el edificio ya no hace falta ninguno. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Bueno, saludos desde Córdoba, que aquí trabajando se pasa la mañana volando con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Ese es el mensaje más bonito que nos podéis dejar.
¿Verdad?
Bueno, pues código binario, entre 1 y 0 están las cosas. La solución después del informativo de la UNED.